Estamos saludando a Howard Van Meer, que es responsable de agrometeorología del INTA en este momento. Buen día, ¿cómo te va, Howard?
Sí, ¿qué tal? Buen día.
Muchas gracias por atendernos. ¿Estuviste en Europa recientemente?
Sí, en Austria, sí.
¿En Viena?
Sí, sí, tal cual.
Bueno, te llamamos para que nos cuentes acerca de esta investigación que tiene que ver con la agrometeorología, con la producción y el cambio climático.
Sí, sí, tal cual. Bueno, hace dos semanas, del 17 al 19 de julio, se llevó a cabo una conferencia internacional de un software que usamos para modelación hidrológica de cuencas, y presenté dos trabajos en dicha conferencia, y bueno, sobre uno sobre el, digamos, todo lo que es el impacto del cambio climático para las cuencas sal y dulce, para la disponibilidad de agua, digamos, especialmente de riego, y todo lo que es la huella hídrica en este caso del cultivo de caña de azúcar, que es un cultivo importante dentro de la cuenca alta.
Bien. ¿Y cómo sería ese impacto entonces de este cambio climático? ¿Cómo está afectando a nuestra cuenca?
Bueno, lo que se prevé, digamos, para esta cuenca, según los modelos, los ensambles, digamos, los conjuntos de modelos que tienen, que han desarrollado para predecir un poco el cambio climático, hay diferentes modelos, digamos, que es lo que va a pasar, que de aquí a 30 años, 50 años, y prevén que en esta zona va a llover más, sobre todo en la cuenca alta, ¿sí? Entonces, puede haber más agua disponible para riego, según esos modelos, ¿no? Uh-huh. Eso puede provocar más eventos extremos de precipitación, digamos, todo ese tipo de cosas. Así que habría que retomar el tema de todo lo que es la emergencia hídrica, todo lo que es monitoreo. Eso es muy importante, porque si va a llover más, vamos a tener más problemas con posibles inundaciones también dentro de la cuenca.
Claro, es un alerta, si se quiere, para los próximos años.
Sí, sí, tal cual. Sí, eso es lo que provee, digamos, lo que dicen los modelos, ¿sí? Que han desarrollado, digamos, a nivel mundial, y nosotros lo que hicimos con el equipo es extraer esos modelos para recortarlos para nuestra cuenca de sal y dulce que nos provee de agua, ¿no es cierto?, aquí en Santiago del Estero.
Bien, ¿qué es el SWAT? ¿Cómo se podría explicar este modelo?
Es un modelo, digamos, que un software que bueno, ahí necesita varios parámetros, digamos, de entrada, y variables como ser el todo lo que es el relieve, el uso de suelo, el tipo de suelo, y todos los datos meteorológicos. Si uno lo mete, así dicho, digamos, en el modelo, y
lo carga, claro.
Digamos, obtiene todo lo que es los caudales, digamos, los caudales hidrológicos. Uno puede poner un punto, que en este caso así el punto del embalse, donde tenemos mediciones, y uno los compara para ver cómo el modelo ajusta, digamos, a la... Y bueno, eso es lo que hicimos. Y bueno, dio un resultado bastante interesante. Lo presenté yo, pero obviamente hay todo un equipo detrás de uno, ¿no es cierto? Así que eso es lo que presentamos, y en la conferencia en sí hubo 180 participantes de 38 países diferentes, digamos, todo lo que ellos desarrollan, todo a través de internet, y todo es de libre acceso. Entonces eso también no tiene costo, el software, y hay toda una generación de jóvenes que, como es de fuente libre el software, uno puede, digamos, hacer ajustes, mejoras, y compartirlo con el mundo, digamos. Y eso es lo que también esas conferencias sirven como para un intercambio, digamos, entre científicos y estudiantes, sobre todo, ¿no?
Bien, esta conferencia, ¿quién la organizaba?
No, bueno, hay todo un equipo que es el SWAT, que son los desarrolladores del software, que están en Texas, Estados Unidos, y ellos, digamos, en los últimos 20 años, 25 años, han desarrollado, y cada vez hay mejoras en el software, y ellos son los que organizan cada año la conferencia, y uno puede, digamos, con tiempo presentar trabajos, y si lo aceptan lo puedes presentar, digamos. Y esto es lo que se hizo aquí.
Bien, si tenemos en cuenta lo que pasó este año, hace unos meses apenas, con el sudeste santiagueño, con inundaciones que, según se indicaba, bueno, no se daban hace 50 años por lo menos. Bueno, toda esta información obviamente es clave para, o debería ser clave para prepararse, ¿no?
Sí, tal cual, y es por eso que siempre remarcamos aquí que es muy importante el tema de la información, ¿no? Todo lo que es la toma de información, el procesamiento, es clave, digamos, porque la clave, aquí la cuenca uno tiene que imaginar hasta el punto de las termas. O sea, obviamente la cuenca es mucho más grande, hasta más chiquita, son 70.000 kilómetros cuadrados casi. Y eso equivale a cualquier país en Europa, ¿no es cierto? Y tenemos muy pocos puntos de información, de precipitación, de temperatura. Y es por eso que es muy importante ver si, con toda la tecnología que hoy tenemos a nuestro alcance, digamos, de volver a tomar información, porque eso es lo que se perdió en los últimos 30 años en este país, digamos, de la toma de información. Y eso es muy importante para todo lo que es los pronósticos a largo plazo, a corto plazo, para ver qué es lo que pasa, digamos. Y siempre remarco eso en cualquier charla o entrevista, digamos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, hoy también habría que retomar eso. Todas las instituciones tienen que trabajar en conjunto como para tener buena información.
Claro. Bueno, pensaba también en estas previsiones que se deben tomar, aún teniendo en cuenta que, bueno, gran parte de edificaciones, de obras públicas muy importantes, es más, hasta barrios, se están edificando, por ejemplo, dentro del cauce del Río Dulce, ¿no?
Sí. Es por eso habría que tener una planificación para todo lo que son los impactos ambientales para tal obra, para ver si están bien diseñados. Por eso todo el software también nos puede, digamos, dar el SWAT en sí, el software que usamos, que es el más usado en el nivel de modelación hidrológica en el mundo, que uno, digamos, podría también ver cuál es el impacto de ciertas obras. Para el flujo, para lo que es bueno, todo lo que es la erosión hídrica, el tema de disponibilidad de agua, de riego en los Quiroga, todo eso, digamos, si uno planifica una obra dentro de la cuenca, todo va a tener su impacto. Tenemos que por ahí cambiar un poco el paradigma y pensar no tanto en los límites geográficos de las provincias, sino a nivel de cuenca, ¿no es cierto? La cuenca abarca más que la provincia de Santiago, ¿no? Como todos sabemos, y tenemos que por ahí generar una conciencia más a nivel de cuenca, para mi gusto, ¿no?
Claro. Además, si llueve más en la cuenca alta, el dique de Termas de Riondo va a trabajar mucho más, ¿no?
Sí. Sí, hay varios actores que tenemos dentro de la cuenca, ¿no? Nosotros tenemos la generación de electricidad, tenemos todo lo que es, todas son las fábricas, digamos, citrícola, los ingenios, todo lo que son los usuarios, también el embalse tiene una función de recreación, ¿no es cierto?, de turismo. Tenemos el sistema de riego, tenemos todo lo que es la cuenca baja de Mar Chiquita, tenemos que dejar pasar un caudal ecológico para que el Mar Chiquita no se seque. Hay todo. Yo creo que ahora con el Comité de Cuencas, digamos, de Sal y Dulce, estamos tomando esa visión más amplia, ¿no?, de la cuenca, que es muy importante para mí.
Bien, esto claramente, digamos, va a ser incorporado a la información que maneja ese comité.
Sí, bueno, en algún momento me quiero poner en contacto con ellos para presentar lo que presenté allá y bueno, todo sirve como para manejar mejor la cuenca, ¿no? Creo que cada granito, digamos, de información, creo que es importante para la toma de decisiones.
Bien, ¿este trabajo fue seleccionado? ¿Había una instancia de selección en el Congreso?
Sí, tal cual. Sí, presentamos un abstract, un resumen, y bueno, y hay un comité que evalúa digamos, el trabajo en sí, el resumen, y bueno, y fui, y el trabajo fue elegido, digamos, para ser presentado, digamos, dentro de la conferencia. Eso fue el viernes 19. Y bueno, y ahí, o sea, en realidad presenté dos trabajos. Uno sobre el cambio climático, el impacto para agua de riego, y sobre la huella hídrica de caña de azúcar, que también que es un cultivo importante para ver cuánta agua extraemos de la cuenca para producir 1 kilo de azúcar, ponele, ¿sí? O una tonelada de caña extrae tanta agua, y eso tiene un impacto por y negativo, porque uno está exportando ese agua, extrayéndolo de la cuenca, y eso también es muy importante, porque si hoy en día queremos exportar ciertos productos en el país de destino, sobre todo de Europa y Estados Unidos, piden ahora cuánta agua se usó para producir, por ejemplo, 1 litro de vino, 1 litro de 1 kilo de carne, y todo eso, digamos, es importante porque deja una huella hídrica. Uno está consumiendo 1 kilo de carne, pero en realidad se necesitó, no sé, X cantidad de agua para producir ese kilo de carne, o ese kilo de azúcar, o litro de vino. Y eso cada vez más también se va a ver, esas huellas, de las huellas, digamos, en el mundo globalizado estamos exportando productos minerales de un país a otro, de una zona a otra. Y eso también es importante a nivel mundial, cada vez más, digamos, tener esa información disponible. Y el software lo permite también para calcular eso. En este
Bien.
caso usamos caña, y bueno, ahora en estudios futuros lo queremos trasladar para todo lo que es citrus, soja, algodón, todo que los cultivos principales dentro de la cuenca.
Y aproximadamente, ¿cuánta agua demanda 1 kilo de azúcar?
Sí. Eso, bueno, eso es lo que, digamos, lo que calculamos es que se necesita unos 90 mil litros, o sea, 90 litros para producir 1 kilo de caña fresca, 90 litros más o menos, aproximadamente 90
Bien.
litros para tener 1 kilo de caña. Después habría que ver la proporción, la
Claro.
conversión de cuánta caña entra en 1 litro de azúcar después del proceso, de fabricación de azúcar, ¿no? Pero bueno, nosotros lo calculamos para caña fresca,
Seguro.
entonces son unos 90 litros. Uno por ahí no lo tiene en cuenta, que para cada kilo de caña necesitas 90 litros de agua.
Claro. Y esto también hay que destacar, digamos, el reciente anuncio de este intercambio comercial entre Mercosur y la Unión Europea. Bueno, también entran estas exigencias para mercados como el nuestro, ¿no?
Sí, tal cual, justamente esos son, porque cada vez con esos convenios de exportación y de libre comercio, eso por ahí cada vez exige más en cuanto a todo lo que es, bueno, esto del tema agua, el tema de carbono, cuánto, digamos, todo lo que voy a decir de carbono, porque para trasladar los productos uno tiene que usar, quemar lo que son combustibles fósiles, y cada vez más ese tipo de cosas que insecticida se usó, todo ese tipo de cosas tiene mucho que ver, y también la trazabilidad para ver de dónde viene el producto. O sea, si yo compro una naranja en Europa, yo puedo ser hasta saber, si quisiera, hasta el lote, el número del lote donde digamos, ha sido cosechado esa naranja. Eso
Claro.
a eso vamos, digamos.
Bien.
Y es por eso, justamente para ese tipo de cosas, como usted mencionó, también es importante tener esa información.
Bien, Howard, como siempre te agradecemos por contarnos acerca de esto, de los avances de la investigación en el INTA.